para decir una cosa cortita, como qué interés puede tener el libro, ¿no? Es un el libro, bueno, los autores, es un equipo de trabajo que dirigió Eduardo Basualdo de Flaxo. Eduardo Basualdo, bueno, es un investigador que trabajó durante muchos años junto con Hugo Noschef y Daniel Aspiazu estudiando la política económica de la dictadura, y el Banco Nación es una pieza clave, ¿no? En una de las piezas claves en la política económica. Entonces, bueno, la posibilidad de acceder a las actas del directorio, que se dio en una coyuntura particular del gobierno anterior, permitió analizar particularmente algunos aspectos de la política crediticia del Banco Nación que no se había tenido acceso anteriormente. Entonces, ¿qué hicimos durante un año? Trabajamos comparando dos fuentes, dos archivos, que implicó un esfuerzo metodológico, sobre todo de los economistas, que fue comparar las memorias del Banco Nación, las memorias anuales del Banco Nación y del Banco Central del periodo 76-82, y las actas semanales del directorio del Banco Nación, de manera que se tuvo acceso a un tipo de información que hasta el momento no se había explorado, ¿no? Esto que permitió visualizar el comportamiento de la política crediticia del Banco Nación en estos años y visualizar algunas de estas cosas que te voy a contar rápidamente, ¿no?
Sí.
Que ya hablé bastante, me parece. Bueno, en principio, destacar que el crédito del Banco Nación, que como dije al principio, bueno, se caracterizaba por financiar básicamente el sector productivo, las empresas públicas, bueno, eso había sido, digamos, lo que caracterizaba al Banco Nación casi desde la Primera Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Ya no estaba orientado a financiar la expansión productiva, ni agropecuaria, ni industrial, ni la actividad comercial, sino que se empezó a utilizar en función de la valorización financiera del capital. Porque este esquema del que hablamos, estos cinco puntos que caracterizaron la política industrial, lo que hace es consolidar un esquema de valorización financiera. Y en ese esquema de valorización financiera, el Banco Nación va a cumplir este rol también, de consolidar la valorización financiera a través de su política crediticia. Entonces, entre el 76 y el 83, los préstamos, por ejemplo, al agro, en monto y en participación relativa, se van a reducir prácticamente a la mitad. Lo mismo va a pasar con los préstamos al sector industrial y a la actividad, más o menos, ¿no? Y a la actividad comercial. Entonces, el banco, actúa en dos frentes, en el mercado local de créditos y en el mercado internacional. En el mercado local de créditos disminuye drásticamente su peso. Si en el 75, digamos, el 80% del crédito que daba el Banco Nación era para el mercado local, en 1983 solamente el 20% de su crédito era en el mercado local. Y el 80% del crédito lo hacía a través de sus sucursales en el exterior en divisas, es decir, en moneda extranjera. ¿Y cómo era ese mecanismo? Porque esto es una de las cosas que, digamos, pudimos ver a través del análisis comparado de estas dos fuentes, ¿no? De las memorias,
sí,
y de las actas semanales del directorio. El mecanismo, y esto lo voy a decir despacito porque es una de las cosas interesantes que se trabajó, ¿no? Que trabajó el equipo. Sí. El banco obtenía recursos financieros en el exterior mediante el endeudamiento de sus filiales con bancos mayoristas internacionales, y luego prestaba ese dinero en divisas, tanto dentro del país como afuera. Pero la mayor parte de esos créditos en divisas era para empresas argentinas, tanto de grupos económicos locales como de empresas públicas y de organismos estatales. ¿Qué había pasado? A partir del 73, el Banco Nación siempre tuvo filiales en el exterior. Hasta el 73 era en país, de países limítrofes, y tenía una filial en el abierta en Nueva York. Pero a partir del 73 abrió filiales, sucursales, en los principales centros financieros internacionales, en Europa, Estados Unidos y Panamá. Entonces, a través de este mecanismo que describí, lo que hacía era triangular, ¿entendés? Con tomando crédito, tomando endeudamiento a través de bancos mayoristas y prestar a empresas argentinas y a empresas públicas y organismos estatales. Aclaremos que en un contexto de política económica donde el endeudamiento tuvo un papel central, el grueso del crédito internacional estaba controlado por los bancos transnacionales instalados en el país. Pero el Banco Nación era el único banco nacional en condiciones de participar de este mercado a partir de la red de sucursales en el exterior. De esta manera, las empresas públicas y los organismos públicos reemplazaron el crédito interno por el internacional. Y así jugaron un rol significativo en el esquema de valorización financiera, apoyado en el endeudamiento externo y en la fuga de capitales. Ahora, el objetivo principal de estos créditos que daba el Banco Nación era para financiar la estructura estatal, tanto de las empresas estatales y organismos públicos, sobre todo de las Fuerzas Armadas. Y aquí creo que hay una de las conclusiones, digamos, como más fuertes o contundentes del trabajo, ¿no? Que es que todas las evidencias indican que así como el partido, y esto leo realmente una frase literal de las conclusiones, ¿no? Que así como el partido militar fue el brazo armado de los sectores dominantes, el Banco Nación fue el brazo financiero de las fuerzas represivas, es decir, el principal agente financiero del gobierno dictatorial mediante la operatoria que llevaron a cabo las sucursales en el exterior. Es decir, el Banco Nación jugó un papel significativo en el nuevo esquema de acumulación de capital que consolida la dictadura a través, bueno, como esquema de valorización financiera, ¿no?
Claro.